COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. La implantación de una tasa turística en Andalucía ha vuelto hoy al debate público en la reunión del Comité Ejecutivo de la FAMP, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que preside el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Sus declaraciones sobre la necesidad a futuro de una tasa turística para nuestra comunidad y en especial para Córdoba fueron las que abrieron el debate hace unas semanas. Hoy el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha asegurado que la tasa turística no es la solución, pero que hay que abrir un debate más amplio sobre la financiación de los servicios públicos de los ayuntamientos como Córdoba, que soportan una gran carga turística.
El problema que tenemos que resolver es un problema de financiación de los ayuntamientos. Obviamente los alcaldes tienen presión porque tienen que cubrir sus servicios públicos, pero más impuestos y sobre todo impuestos sobre el turismo. Una financiación incorrecta de los ayuntamientos puede tener un impacto significativo muy grande en el desarrollo y la gestión del turismo a nivel local. Los ayuntamientos necesitamos buscar nuevas fuentes de financiación alternativa, pero más impuestos, especialmente impuestos sobre el turismo, no es la solución, señorías.
¿Qué ocurre si nos paseamos por los comercios de la Judería?
Cualquier nombre está perfectamente usado.
Tony Cruz, buenas tardes.
Un día normal en la Judería, con sus grupos de turistas procurando no amontonarse, algún artista anónimo tratando de lucrarse con su cantar, comerciantes luciendo su mejor sonrisa. La tasa turística aún no es más que una idea, pero dos comunidades autónomas ya la aplican desde hace mucho tiempo. Cataluña, desde 2012, pide entre 60 céntimos y 6,25 euros por persona y noche en función del alojamiento. En las Islas Baleares, desde 2016, se exige el conocido como impuesto de turismo sostenible o ecotasa, que va desde los 0,25 a los 4 euros según el momento de la temporada y hoteles. A nivel internacional, otros países y ciudades también fiscalizan el turismo. Roma, Lisboa, Praga, Berlín. Es más, desde este año, los viajeros que lleguen a Europa fuera de territorio Schengen deben abonar 7 euros. El extremo se encuentra en el remoto reino de Bután, donde los extranjeros pagan 228 euros por día, aunque esto les incluye muchos servicios. Pero no los alejemos tanto. Nos dan su visión Leonardo Guerrero, de Art House, Elizabeth, de Judería 15, y José Gutiérrez, de La Uva.
Yo creo que no se debería implementar, menos en Córdoba, porque la temporada alta como tal en Córdoba no es muy amplia. Entonces, como que implementar eso, y justamente en los pocos meses que tenemos en temporada alta, creo que puede afectar al fin y al cabo, ya que en verano es temporada baja, nadie viene prácticamente.
No tenía ni idea de eso, pero obviamente sí, yo sé que en otros países sí que está puesta la tasa turística, no sé si tiene que ver con lo que está puesto también en distintos alojamientos, no sé si a España ha llegado eso ya, que se aplica una tasa a los turistas.
Que cobren una tasa por llegar aquí los turistas, yo creo que eso no deberían de hacerlo en ningún sitio. Todo el territorio español es libre. Entonces no tienes que cobrarle a nadie una tasa para que puedan ir a la ciudad y visitarla, y lo veo muy mal.
Aquí este impuesto es una hipótesis, pero en Baleares es una realidad desde 2016. Nos ha explicado someramente su funcionamiento en las islas la compañera de COPE Mallorca, Cristina de Ahumada.
En Baleares, todo el que pernocta en un establecimiento desde el año 2016 debe pagar este impuesto. Ahora ya está normalizado, aunque inicialmente fue muy polémico. La tarifa varía según si es temporada alta o baja, el tipo de establecimiento. Están exentos, eso sí, los menores de 16 años. Tipo, la ecotasa es conocida oficialmente como el impuesto de turismo sostenible y tiene que servir para recaudar fondos para minimizar el impacto del turismo masivo en la naturaleza y en el medio ambiente a través de inversiones para la conservación de la naturaleza. En teoría es un impuesto finalista, pero en anteriores legislaturas ha servido para pagar todo tipo de gastos.
Bueno, pues aún no hay fecha para que se reúnan equipos de gobierno y empresarios. Soy Fran Durán, vamos ahora a conocer otros asuntos de actualidad. Lo hacemos con Tony Cruz.
La Policía Nacional continúa investigando el hallazgo de un cadáver ayer a última hora de la tarde en un piso del barrio de la Fuensantilla, cerca de Sagunto, en la capital. De momento, la información oficial apunta a que se investiga con muerte violenta accidental causada por terceras personas. Según informaciones de varios medios locales, se trataría de un hombre de mediana edad que vivía solo en su casa y que, al parecer, habría recibido una paliza por varias personas en su propio domicilio el día de antes. Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario. Y la Guardia Civil ha detenido a una persona y está investigando a otras siete por haber presuntamente cometido hasta 5 delitos de hurto en la localidad cordobesa de Montilla. Robaron en varios establecimientos comerciales y en una farmacia en 3 días distintos durante los meses de febrero y marzo.
Tedeco acompaña atendiendo a la familia con un personal profesional y cercano, ofreciendo las mejores instalaciones para recibir a sus amistades.
Tanatorios de Córdoba.
de confianza.
COPE Córdoba. Estar informado.
Más de 387.000 cordobeses están llamados a presentar la declaración de la renta hasta el próximo 1 de julio. Los cordobeses y el resto de andaluces pueden beneficiarse de determinadas circunstancias personales que la Junta incluye y que tiene que constar los ciudadanos en el momento de realizar la declaración de la renta.
La deducción de 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o en acogimiento familiar y hasta 600 euros en caso de una adopción internacional. La deducción por nacimiento además se duplica en el caso de residentes en municipios con problemas de despoblación con menos de 3.000 habitantes. Del mismo modo también existe una deducción de 200 euros para las familias numerosas, 400 si es de categoría especial, y de 100 euros para las familias monoparentales y otros 100 euros por cada ascendiente mayor de 75 años que resida con el contribuyente. La deducción es por adquisición de vivienda, que son del 5% para menores del 35 años de cualquier edad si se trata de vivienda protegida.
Es Adolfo Molina, delegado de la Junta en Córdoba, también por estudio de idiomas o informática, por discapacidad, por contratación de ayuda doméstica o para asistencia de personas con discapacidad, por gastos de defensa jurídica en procedimientos de despido y por donaciones para la conservación del medio ambiente. Todo ello debe el contribuyente hacerlo constar en su declaración. También en esa declaración encontramos una casilla, la de la Iglesia Católica, donde la anterior renta, la diócesis de Córdoba, incrementó en algo más de 4.500 los nuevos declarantes que la marcaron. José Luis Vidal, ecónomo diocesano, nos ha explicado qué supone si ponemos nuestra X.
Arreglar los templos que están necesitados de arreglo, sostener todas las actividades caritativas y sociales a través de Caritas Diocesana, a través de nuestras instituciones en favor de los más necesitados, etc. Evidentemente, si los católicos cordobeses no marcaran la X, recibiríamos una cantidad menor y, por tanto, no podríamos atender a tanta necesidad y tantos fines como son necesarios de cubrir por parte de la diócesis.
A tener en cuenta que marcar la casilla de la Iglesia es compatible con marcar también la casilla de las ONGs.
Se pueden marcar las dos sin ningún tipo de problema. Un 0,7 de la cuota tributaria del contribuyente irá a parar a la Iglesia Católica, y si marca la casilla destinada a otros fines de interés social, 0,7 de su cuota irá destinado a esos fines de interés general. Luego se reparte por las comunidades autónomas y demás entre proyectos de entidades con fines sociales, dentro de los cuales también participan las Caritas Diocesanas y cualquier otra entidad de la Iglesia que pueda solicitar una ayuda de...
Continúa inoperativo a esta hora el servicio de recarga de tarjetas de Ocorsa y en puntos habituales de recarga por un ciberataque que ha sufrido la empresa que se encarga de este servicio. No obstante, la gestión se puede seguir haciendo a través de la web, la aplicación móvil y la oficina de la Plaza de Colón. Ocorsa alega que este fallo es generalizado en otras zonas de España en las que opera la misma empresa. Se está buscando una solución y valorando los daños. De momento parece que no ha habido filtración de datos personales. Bernardo Jordano, presidente de Ocorsa, en declaraciones a COPE.
Eso es lo que dicen por ahora. Entonces, con todas las cautelas del mundo, nosotros trasladamos la respuesta que nos dan. Yo creo que necesitan también su tiempo para valorar el impacto de lo que están experimentando y con lo que concluyan, pues ya nos lo dirán a nosotros. ¿Qué riesgo puede haber detrás de eso? Pues no lo sé, pero imagino que captación de datos que no queremos que nadie tenga. No nos deja fuera de juego para nada, la operativa sigue exactamente igual y hay alternativas que precisamente estábamos promocionando de un tiempo a esta parte. Nosotros repelemos ataques de este tipo todos los días.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Seguimos contando todo lo que interesa. Lo hacemos en Mediodía COPE.